donde las nubes van.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Los gobiernos central y vasco han firmado este jueves la cesión de nuevas competencias. Así, el Ejecutivo Autonómico gestionará los permisos de trabajo a personas extranjeras y asumirá todas las relativas a la meteorología. Una firma que ha realizado el ministro Ángel Víctor Torres, quien este mediodía regresa por tercera vez al Senado para comparecer en la comisión de investigación del caso Coldo. Precisamente hablando de esta presunta trama de corrupción, tres inmuebles cercan al exministro José Luis Ábalos. El instructor del caso señala tres viviendas donde la Fiscalía Anticorrupción ve indicios de cohecho. Patricia Rossetti.
Para Anticorrupción, el piso en el que vivió la amiga particular de Ábalos, pagado por la trama, es uno de los indicios de cohecho. En el escrito, el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, apunta además al chalet de Cádiz y dinero en efectivo de Aldama al asesor de Ábalos. Todo ello, dice la Fiscalía, constituyen poderosos indicios de entrega de las dádivas o favores que integran este tipo delictivo. Para Anticorrupción, se trata de delitos de indiscutible gravedad que justifican las medidas cautelares acordadas por el magistrado, como la retirada del pasaporte de Ábalos, la prohibición de salir de España y las comparecencias quincenales ante la justicia. Medidas necesarias para evitar que el exministro pueda fugarse. Ayer, el magistrado Puente, al rechazar el recurso de Ábalos, señalaba esos indicios a los que se refiere Anticorrupción.
Y en unos minutos arranca en Bruselas la cumbre europea, donde los líderes comunitarios reforzarán su compromiso para invertir hasta 800.000 millones de euros en defensa. Un movimiento que llega tras el acercamiento de Donald Trump a Putin, mientras Rusia anuncia que no permitirá el despliegue de militares europeos en territorio ucraniano. Manuel Ángel Gómez.
Ha sido el ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, quien ha advertido de que el despliegue de militares europeos en Ucrania significaría una guerra directa de Europa contra Rusia. La presencia de soldados europeos equivaldría, según el ministro ruso, a una presencia de la OTAN en Ucrania. Además, ha asegurado que la retórica nuclear del presidente francés, Emmanuel Macron, es una amenaza para Rusia. Sobre el terreno, en Ucrania, cuatro personas han muerto en un ataque ruso con misiles contra la ciudad natal del presidente Zelensky.
Y el Papa Francisco ha nombrado nuevo obispo de Albacete al sacerdote Ángel Román Idígoras, en la actualidad vicario de la diócesis de Alcalá de Henares en Madrid. Sustituye a Ángel Fernández Collado, quien presentó su renuncia por enfermedad hace cerca de un año. Faustino Catalina.
Madrileño de 56 años, Ángel Román es licenciado en Magisterio y Sociología y ha desarrollado su labor pastoral en la diócesis de Alcalá de Henares, en la ciudad complutense y en San Fernando de Henares y Torrejón de Ardoz, donde desde 2005 era el párroco de Nuestra Señora del Rosario. Desde 2021 es además capellán del Centro Penitenciario Madrid 7 en Extremera y vicario de la Vicaría Centro de Alcalá. Sucede a Ángel Fernández Collado, cuya renuncia por enfermedad se aceptó en abril del pasado año. Desde hoy, el sacerdote Ángel Román es el nuevo obispo de Albacete.
El Papa, por cierto, sigue ingresado en el Hospital Gemelli de Roma, donde está recibiendo tratamiento médico por la neumonía bilateral que sufre. Las últimas informaciones apuntan a que ha descansado bien durante la pasada noche y que su condición es estable.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La Fiscalía pide anular el juicio a Luis Rubiales por el beso no consentido a Jenny Hermoso. En su escrito, lanza duras críticas al juez Bruno Casar.
Sí, estábamos pendientes de esa decisión, que ya es firme y oficial. El Ministerio Público argumenta una lesión del derecho al juez imparcial. Así pide que se celebre un nuevo juicio con un magistrado no viciado, cuanto menos de apariencia parcialidad. La Fiscalía pide a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que anule la sentencia y le imponga un año de prisión por agresión sexual y otro año y medio junto al resto de acusados, Jorge Vilda, Rubén Rivera y Albert Luque, por coacciones. En lo deportivo, tras la victoria del Barça por la mínima anoche, los tres equipos españoles de Liga de Campeones se dejan todo por decidir para los partidos de vuelta. El martes será ese Barça-Benfica, el miércoles el derbi madrileño. Esta noche cerramos la semana europea con los octavos de final de la Europa League, donde tenemos a las 7 menos cuarto a la Real Sociedad ante el Manchester United, a las 9 Roma Athletic Club de Bilbao. En la Conference, el Betis recibe al Vitória Guimarães a las 7 menos cuarto.
La actualidad en Herrera en COPE y vamos a ver qué más.
COPE más Gran Canaria.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
A mí me ha encantado.
¿Te ha encantado el partido? Perfecto. ¿Te ha gustado el partido o te parece que estos partidos son demasiado locos y demasiado llenos de eso, de errores, de imprecisiones, de alternativas?
Pues no es compatible. Me ha gustado.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Así empieza.
La desinformación y los bulos son bastante comunes, sobre todo cuando está la Unión Europea por medio, porque tiene muchos enemigos entre los propios europeos.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Parte de los alimentos del futuro. De hecho, millones de personas alrededor del mundo comen insectos a diario.
Desde que se ha conocido su autorización, están circulando noticias falsas. Porque por mucho cerco judicial que se esté estrechando en torno a él y su gobierno, piensa agotar la legislatura.
Está parada la ley de familias, está parada la ley de...
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE.
Como médico y cirujano, tratar a mis pacientes en Hospital San José me da la máxima seguridad por su tecnología, instalaciones, la profesionalidad y el trato de su personal. Garantía para mis pacientes y tranquilidad para mí.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
¡Vamos que viene, vamos que viene!
Y para celebrarlo, un chuletón.
Pero de Jucarne, ¿eh?
Lo bueno siempre despierta las mismas ganas de celebrar. Jucarne, carne para la gente apasionada.
Señoras y señores, niñas y niños, estos carnavales llega el Circo Alicios con lo mejor de lo mejor. Porque en Alicios montamos el número. Con shows de magia, pasacalles hinchables, talleres de malabares, acrobacias y mucho más. Circo Alicios, del 21 de febrero al 8 de marzo. ¡Vive Alicios!
Los geriatras y neuropsicólogos de Hospital San José, ¿cómo han mejorado la calidad de vida de mi padre y la mía, que lo cuido?
¿Observas lapsus? ¿Pérdidas de memoria? Pide cita cuanto antes en nuestras consultas externas de geriatría.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida. Cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato. ¿Qué va?
Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano.
Tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene
el baño barato.
COPE más Gran Canaria.
Once y siete minutos, estamos en Herrera, en COPE en Gran Canaria. Comenzamos ya con la tertulia de concejales, que cada jueves reúne a los representantes en el Pleno Municipal. María Amador, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Qué buena cara tienes, María. Buenos días.
Buenos días.
Ánimo, hombre. David Suárez, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy bien, buenos días.
También tiene buena cara. Bueno. Digo, para lo que llamamos de carnaval, sí, que ya poco a poco vamos acabando. Y también está con nosotros Héctor Alemán, concejal de limpieza. Héctor, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal están todos?
Bien, ¿qué tal en este caso, en el ámbito del carnaval? ¿Aguantamos todavía?
Pues muy bien.
¿No ha salido esto realmente?
Sí, sí.
¿Ha salido?
Sí, sí, he salido, he visto el buen ambiente que ha habido en todos los carnavales, también supervisando los depósitos de limpieza y estamos muy contentos con el resultado hasta ahora.
Bueno, precisamente si les parece, comenzamos hablando de este asunto. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria recientemente le ha planteado una nueva oferta a la policía local, en este caso, pues para conseguir que los agentes sí que se quieran involucrar en lo que es la seguridad en el carnaval, que actualmente, bueno, pues si uno va por la calle se va a encontrar sobre todo a agentes, pero de la seguridad privada en este caso. Se aumenta la cuantía de la hora extra. ¿Esto va a ser suficiente para que podamos tener agentes de la policía local de Las Palmas de Gran Canaria en las calles del carnaval, David?
Yo creo que no, porque creo que deja más que manifiesto a la propia alcaldesa. Se va a utilizar la Policía Nacional para suplir, en muchos casos, la carencia de policía local y también la seguridad privada, que es la tónica habitual que ya vimos el año pasado y años anteriores con otros alcaldes también socialistas y también, por supuesto, en Navidades. No vamos a ir tan lejos. Es decir, hemos visto cómo se suplen, incluso, no me atrevo a decir, ni siquiera con la policía, la doble de seguridad, sino con personas externas, no sabemos de qué empresas, con vehículos cortando algunas vías y con chalecos, ni siquiera son vigilantes de seguridad, ni policías locales, ni policía nacional, son personas que se contratan para ponerlos ahí. Y eso creo que todos hemos visto fotos y quien nos acercamos al carnaval también lo vemos, y es lamentable que al final se intente generar esta inseguridad ciudadana colocando personas que no tienen la preparación ni la vamos a decir, la consideración de agente de seguridad para colocarlas en lugares de gran riesgo de la seguridad, y seguimos estando en riesgo de alerta 4, no nos olvidemos de eso, y parece que tenemos que esperar a que suceda un gran incidente, una situación desagradable para que nos pongamos en la alerta. Esperemos que aquí no tenga que pasar nada de esto.
María.
Hombre, no podemos olvidar que existe un conflicto laboral entre la policía y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Es un asunto que lleva muchísimo tiempo enquistado porque no han querido escuchar a la policía local, a sus demandas, y ese es el gran problema que tenemos ahora mismo en la ciudad. Lo que no se puede hacer es deprisa y corriendo, como veo, como bien comentaba ahora mismo David, como veo que no cuento con efectivos de la policía local, porque recordemos, la seguridad privada no tiene ningún tipo de competencia, ninguno, en materia de seguridad. Y sí, nuestros policías locales. Ya lo vimos manifestarse el pasado viernes en el Pleno. Y así varios colectivos. Y el problema es que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria sigue sin sentarse, sigue sin escuchar y sigue sin llegar a acuerdos.
Héctor.
Sí, bueno, yo parto de la base de que las manifestaciones que han hecho tanto David como María parten del desconocimiento. Yo quiero pensarlo así porque, bueno, la seguridad es una cuestión colegiada de diferentes cuerpos de policía. Entonces, demonizar a la Policía Nacional creo que tampoco es positivo. Los vigilantes de seguridad están solo controlando accesos a los recintos de ocio, ¿no? Entonces, todos los que hemos asistido al carnaval hemos visto que ha sido hasta ahora un carnaval seguro, donde todos y todas hemos podido disfrutar. Pero es que precisamente este gobierno municipal habla con todos los representantes municipales, y fruto de esto, una reunión mantenida entre la alcaldesa, el concejal de presidencia, el de seguridad y el de los recursos humanos, se ha llegado pues a un acuerdo fruto de esas reuniones, de hablar con los representantes sindicales, de instaurar mediante decreto con un programa de reconocimiento especial de dedicación al carnaval, mediante complementos salariales con más de 300 euros, tanto con policía y agentes de movilidad. Por lo tanto, seguimos trabajando para seguir llegando a acuerdos y para seguir mejorando la seguridad en Las Palmas de Gran Canaria, que no recordemos que es una de las ciudades más seguras de España. Lo dicen los datos, no lo decimos nosotros y creemos. Hasta ahora lo que han dicho María Díaz, creo. Nosotros partimos de datos concretos y oficiales.
Vamos a poner un segundo sobre la mesa, porque yo no lo he contado antes, lo que son los complementos que se le está ofreciendo a los agentes de la policía local. Por ejemplo, el trabajo en la Gran Cabalgata se paga con 356 euros cada noche de carnaval, 300 en el carnaval de día, el entierro de la sardina y la cabalgata infantil, 276 euros, y en el resto de eventos de las fiestas del carnaval, 252. Esto a los agentes de la policía, a los agentes de movilidad, 293 euros en la Gran Cabalgata, 253 en el carnaval de día, cabalgata infantil y entierro de la sardina, y 229 euros para el resto de los actos de carnaval. Bueno, honestamente, ya me gustaría que me pagaran un extra por cada noche de 350 euros. Pero bueno, valoración mía. María.
El trabajo hay que pagarlo. Y si estos efectivos van a hacer su trabajo y la corporación, en este caso el grupo de gobierno, se ha dado cuenta de que no cuenta con efectivos de policía local, es que no lo hay. Y demonizar a la Policía Nacional, para nada, Héctor. Creo que en esta mesa ni David ni yo hemos puesto en cuestión el trabajo de la Policía Nacional. Son ustedes los que desmantelan estos cuerpos de policía, no nosotros. Son ustedes en Madrid quienes desmantelan a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. Así que lecciones sobre esto al Partido Popular, ninguna.
Creo que está claro que el acuerdo que han llegado con los complementos con la policía local es más que llega tarde, en primer lugar, y creo que es necesario. Es decir, estamos hablando de que la policía local lleva años reclamando que el pago de horas extras, porque una cosa es lo que se diga en los complementos y otra cosa es cuando se pague, que esto es otra gran problemática. Y vemos que justamente hace unas semanas se pagaba las horas extras hasta septiembre del año 24. Si todavía los policías locales, estas negociaciones que se están llevando de que se va a pagar esto, quién haga estas horas extras, vamos a ver si, en qué fecha, 2026, llegan a cobrar lo que es ahora
problemático. Hay un desfase, por así decirlo, en cuanto al cobro, de 6 meses aproximadamente.
No, yo te digo, sí, hasta casi de un año, porque estamos hablando de que todo lo que han hecho horas extras de Navidad, los policías locales de las Palmas Canarias lo van a cobrar en 2026 y si es que lo cobran, ¿hasta qué fecha? Acabo de decir que hasta septiembre de 2024 es lo último que se ha cobrado del presupuesto de 2025. Que esto se dice pronto. Pero yo creo que más allá de todo esto, yo creo que Héctor, yo creo que está más que manido y más que aburrido estar diciendo constantemente que la oposición demoniza, que la oposición cree. Vamos a ver, aquí datos ni datos. La evidencia es que yo, y María también, pero hablar de mí, salgo a la calle y veo cómo quienes cortan las calles de esta ciudad durante la noche, durante las fiestas, son vehículos privados, no son vehículos ni de la Policía Local ni Policía Nacional. Quienes están junto a esos vehículos no son ni siquiera vigilantes de seguridad, son terceros con un chaleco mal puesto. Entonces, estamos hablando aquí de que estos no son personas que están debidamente formadas para estar llevando dispositivos de seguridad en una alerta 4 a nivel internacional, un tema de terrorismo. Por tanto, yo creo que Héctor está ya bien de estar demonizando a la oposición y tengan ustedes ser consecuentes en manos de quién nos están poniendo la seguridad en los eventos, de personas no formadas, personas no cualificadas para vigilar nuestra seguridad.
Héctor.
Sí, bueno, estos acuerdos de las cuantías que se le van a abonar a los policías y a los agentes de movilidad son acordados, como decía, en una reunión hecha de este grupo de gobierno con los representantes sindicales, que van en función, primero, de la categoría y después de la naturaleza del acto en el que trabajen, así como su duración. Sé que molesta decir que somos una ciudad de las más seguras de España, y por más que quieran repetir que no, no tienen razón, porque es que hablamos con datos oficiales. Y otra vez vuelvo a decir, yo sé que, quiero pensar que lo hacen ambos por desconocimiento, pero por ejemplo, cuando se establecen medidas antiterroristas, ¿vale? No quiere decir que las tenga que hacer la policía local. Tú tienes que poner una serie de medidas. Y, por ejemplo, le hablo de la cabalgata infantil, donde esas medidas antiterroristas, por ejemplo, las ha implementado con medios propios del ayuntamiento. Entonces, es que eso no es así. Están hablando con un desconocimiento. Entonces,
Si me permite,
y hacemos una última ronda.
La ignorancia es muy
grande. Entonces, yo entiendo que les molesta porque tengamos una ciudad que avance, una ciudad segura, que podamos disfrutar no solamente del carnaval, sino de cualquier acto que se celebra en la ciudad con seguridad, y tienen que mentir. Pero bueno, seguimos adelante con un acuerdo con la policía para tener más medios, seguir mejorando.
María, venga.
¿Sabes, Héctor, qué es lo que me molesta? Me molesta que no haya policía porque no hayan llegado a acuerdos con ellos. Me molesta que no haya seguridad en las noches de carnaval. Me molesta que este fin de semana dos chicas hayan sido agredidas sexualmente. Eso me molesta. Me molesta que ustedes no gestionen, que ustedes tengan un presupuesto por los aires, el mayor, el más expansivo de la historia del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, y ustedes no gestionen. Me preocupa que en esta ciudad salgamos durante este fin de semana, que hoy decían los medios de comunicación que habían 95.000 personas en la calle, y no contemos realmente con policía local. Me preocupa que dentro de los escenarios del carnaval, en la parte trasera del Parque Santa Catalina, en el propio escenario del Parque Santa Catalina, no hayan policías haciendo rondas. Eso sí me preocupa. Y ustedes se les llena la boca hablando de que ustedes, nosotros no entendemos, nosotros creemos. No, 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 no. Ustedes son los que no están en la realidad. Ustedes son los que no están en la ciudad. Y está muy bien salir y divertirse, pero también hay que salir a gestionar.
Me preocupa la ignorancia, ¿no?, de quien está hablando o representando al gobierno. Yo creo que es un argumentario que le dan, y quizás tiene cuidado con quién hace esos argumentarios. Hay quienes sí no estamos formados en seguridad, hay quienes tenemos una formación académica en materia de seguridad y quizás sabemos quiénes son los responsables de los dispositivos de seguridad. Es bien cierto que hay momentos en los que pueden ser terceros que puedan estar vigilando o de alguna forma contemplando un vehículo en materia de seguridad, pero hay cuestiones que no. Este fin de semana mismo veíamos cómo los propios sindicatos de policía local denunciaban que, por motivo de la lluvia, había un montón de personas bajo una estación de una gasolinera fumando, algunas de ellas debajo de ese techo de una gasolinera con los pensadores ahí, y no había policías locales que pusieran en seguridad aquella situación. No habían dispositivos suficientes. ¿Ustedes cómo respondan ante eso? ¿Van a abrir una investigación de esas habituales que ustedes manifiestan y denuncian? ¿Y quién es el responsable de no haber policías locales en ese momento para evitar que allí, o al menos mal que no pasó nada, pudiera haber ocurrido un gran incidente?
Héctor, para acabar con este tema.
Sí, bueno, decirle a María que la que no está en la ciudad es la señora Delgado, que está más en Madrid que en Las Palmas de Gran Canaria, que se fue corriendo a ser diputada y olvidarse de esta ciudad. Y así va este grupo político. Bueno, mientras a los insultos de Coalición Canaria, que me llaman ignorante...
Hay unos que están en Madrid y otros
verdad,
que salen de viaje.
Entonces, bueno, si me dejas hablar, María, por favor, respeto. Nosotros seguimos apostando por nuestro cuerpo de seguridad con nuevas inversiones, con 1,6 millones de euros para seguir adquiriendo nuevas flota para policía, bomberos, también con la mayor inversión en renovar todos los medios de la policía local, de las instalaciones, y seguimos trabajando. Y vuelvo a decirlo otra vez, por mucho que lo digan, Las Palmas de Gran Canaria, lo dicen los datos oficiales, es una de las ciudades más seguras de España y podemos presumir de estar viviendo un carnaval con total seguridad y tranquilidad.
Lo único, 30 segundos. Respeto es lo que le tienen que tener ustedes a los vecinos de Las Palmas de Gran Canaria, que de hace 10 años no le tienen ninguno.
Héctor, breve. Oh, perdón, breve, 30 segundos.
Yo me juego alucinando escuchando aquí que hablando de dónde está de viaje o no de viaje. Yo creo que la alcaldesa estaba en Arco ayer en Madrid. Es decir, aquí estamos, ¿dónde está la alcaldesa? ¿Está en Las Palmas de Gran Canaria o está afuera?
Estamos hablando que es nuestra representante municipal.
Entonces, al final, seamos más prudentes con lo que se dice.
Importante de Martín,
seamos más prudentes con lo que se dice.
Vamos, no, es que Héctor, no se puede hacer representando segundos. La ciudad. Pues mire, lo que le decía. Seguimos apostando por la seguridad. Las Palmas de Gran Canaria es una ciudad segura, por mucho que quieran decir lo contrario, y estamos viviendo un carnaval seguro, donde la gente podemos disfrutar, un carnaval que tiene un impacto positivo en la ciudad de más de 70 millones de euros. Y seguimos apoyando y potenciando nuestro carnaval.
Por cierto, recordar la noticia que conocíamos ayer, un adolescente de 14 años que ha sido detenido como presunto autor de una agresión sexual a otra menor en el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Un suceso que parece que ocurrió en el interior de un urinario público en el martes de carnaval. Son las 11:21, estamos escuchando a los concejales. David lo ha dicho de pasada, hay un momento de, efectivamente, las lluvias que hemos visto recientemente en el que había un grupo grande de personas pues que se puso debajo de lo que es la gasolinera de Edisa, pues al principio de la avenida marítima, por así decirlo, a la altura del náutico. Estaba lloviendo muchísimo.
Yo me refería a la de Manuel Becerra, que era BP también. Marrón todavía, así que hay varios acontecimientos.
Efectivamente, pero y destacaba una cosa que es verdad, y es que hubo gente que, yo no sé, o por desconocimiento, o porque vete a saber cómo estaban, pues se pusieron a fumar en un sitio en el que no se puede fumar. Me gustaría tratar este asunto, que yo creo que ya es de responsabilidad personal. Y, por ejemplo, lo que hemos vivido en Telde, no afortunadamente, en Las Palmas de Gran Canaria, con que la gente tenga la manía de estar aparcando los barrancos, que se reitera una y otra vez que no se puede. Y lo curioso, por ejemplo, es que el lunes es cuando ocurría esa gran riada en Telde, pero es que el martes los coches estaban en los barrancos. Entonces, esto es una cuestión de, no sé decir, si de educación personal o de que alguien simplemente no les ha explicado a todas estas personas una cuestión tan obvia y básica como que en una gasolinera pues es que no se puede fumar, no puede haber ningún elemento inflamable, María, no sé.
Eso es responsabilidad de cada uno, entiendo.
Sí, estoy viendo las imágenes, entiendo. Efectivamente, también en Malvecerra, bueno, es que no.
Yo creo que está en todos sitios, en la gasolinera es el prohibido fumar por inflamación, o sea, yo creo que eso es responsabilidad individual de la persona, o sea, a mí no se me ocurre ponerme a fumar en una gasolinera.
Es verdad que habrá que tener en cuenta, ¿no? Es decir, el perfil de personas que estaban debajo de ese techo, es decir, posiblemente sean muchos, no tenían ni carnet de conducir ni nada por el estilo, porque estaban de fiesta, no estaban yendo a repostar con su vehículo. Pero yo creo que más allá de esta de conocimiento general, de lo que pasa con la gasolina y el fuego, creo que era la denuncia policial era el motivo de que no habían efectivos para de una forma de aquello sacar a todas esas personas debajo de este techo, más es que están refugiándose de la lluvia.
Que también entiendo que se estaban refugiando, claro, porque estaba cayendo el gran chaparrón.
¿Y quién le llamaba atención? ¿Quién vigilaba si contaban con un cigarro encendido? Es decir, al final son cuestiones que, bueno, que tengamos el canal más seguro y tengamos la ciudad más segura de España y todos esos grandes titulares que levanta al gobierno municipal sacar, es tan evidente que la evidencia es otra. Que también parece que hacen oídos sordos o se ponen una gran venda para no ver las imágenes que vemos día a día en estos días del carnaval. Las cifras, como dicen, los datos mandan relato, y ese será un argumento del gobierno municipal. La evidencia son las imágenes que vemos día a día, que claramente que matan ese dato del gobierno municipal.
Héctor, ¿cómo, no sé qué se tiene que decir a estas personas?
Sí,
para
bueno, vamos a ver, este no se puedas. Sí, bueno, vamos a ver. Primeramente, no se puede generalizar de un hecho particular a un hecho general. Claro que siempre hay incidencias en cualquier evento que se haga. Estamos hablando de la fiesta multitudinaria de esta ciudad, del carnaval. Claro que hay incidencias, como en todas las fiestas, en cualquier fiesta que se haga. Pero no podemos hacer de un hecho particular un hecho general. Aparte, de verdad, vamos a ver, el hecho de la gasolinera de Manuel Becerra, que aparte conozca quien hizo ese vídeo precisamente, fue un hecho puntual de una gente refugiándose de la lluvia, que no podemos hacer demagogia del experto que dice en seguridad. Esa gasolinera es un espacio privado, un espacio que estaba abierto porque los vehículos pasaban y podían repostar.
De uso público.
Llovió, la gente se refugió allí. Y cuando terminó la lluvia, la gente se marchó. Es que está diciendo cosas que no son reales. Fue un hecho de particular, momentáneo, cuando cayó la lluvia, que la gente se refugió, porque es un espacio privado que estaba abierto. La seguridad de los espacios privados no depende de la policía local. Aparte, es que es un espacio que estaba abierto para los vecinos y vecinas repostar. Entonces, no podemos faltar a la verdad. Un hecho particular. Y bueno, evidentemente, yo me dedico al mundo educativo. Pues bueno, es un trabajo que hay que hacer, pues poco a poco, educación de la ciudadanía, una asignatura que al PP no le gustaba, que la quitó cuando gobernaba. Entonces, bueno, yo le digo una cosa. En este caso, es un hecho particular, un hecho anecdótico.
María.
Héctor, de verdad, deja ya, o sea, ese odio que tienes al Partido Popular, pónganse a gestionar.
No, ninguno.
Único... Sí.
Yo no tengo ningún odio, de verdad. Yo respeto profundamente a los políticos y a la gente que milita en el Partido Popular.
Sí,
de verdad.
Se nota. Lo único que tienes en tu boca siempre es el Partido Popular para echar, no voy a decir la palabra.
Hombre, porque te tengo a ti debatiendo, no por otra cosa.
Pero mira, lo que tienen que hacer ustedes es hacérselo mirar. Gestionen, que es lo único que tienen que hacer, gestionar la ciudad, y es lo único que no hacen. Hacen de todo. Ahora, menos gestionar. Oiga, de verdad, déjese de estar mirando al Partido Popular. Yo puedo entender que les guste nuestra forma de gobernar. Yo lo puedo entender. Pero oiga, dedíquese a lo que se tiene que dedicar, que es a gobernar, y no a tener la ciudad como la tiene, patas arriba en materia
de limpieza. A quien le tiene que gustar la forma de gobernar es a los vecinos y vecinas de esta ciudad. Y ustedes no le han hecho, no le han dado la confianza en 3 mandatos. Que eso de que me hacer mira son ustedes. Perdona, María.
Bueno, si queréis, os planteo el siguiente tema, en este caso, que de alguna manera también tiene que ver con los vecinos, con lo que se está realizando en los Tarajales. Nos ha sorprendido hace poquito cómo de repente aparecía un cartel en medio de una farola en la que se criticaba a alguien que supuestamente parece que está dedicándose a rajar las ruedas de los vehículos, de los coches que están allí aparcados. Es un cartel malsonante, pero entiendo que evidencia el cabreo de alguien en concreto al que le ha pasado y ha sido víctima, que le han rajado los neumáticos del coche. Parece que hay alguien que está llevando a cabo esa protesta que tanto toca la moral al resto de ciudadanos de la zona, criticando la falta de aparcamiento. Entonces aquí la verdad es que es un asunto con muchas vertientes. Por una parte, nadie se tiene que coger la justicia por su mano y aplicar la ley del talión, y como yo no encuentro aparcamiento, pues ahora voy y te rajo los neumáticos. Es una cuestión de civismo. Y por otra, se quejan también de falta de aparcamiento en la zona y de que esto se va a recrudecer por los desarrollos urbanísticos que hay en el entorno y que van a hacer, bueno, pues que en donde había a lo mejor una acampada, un solar en donde esta gente podía poner sus vehículos, pues que haya un edificio. Vale, ¿cómo lo planteáis esto? ¿Cómo lo veis?
Bueno, siendo la ciudad más segura de España, o casi la segunda ciudad de España, es curioso todo lo que va surgiendo poco a poco en esta tertulia a día de hoy. La realidad es que es lamentable, ¿no?, que tengamos que ver cómo personas se dedican a hacer este tipo de cuestiones. Me refiero a pinchar las ruedas de otros vecinos. Y bueno, creo que esto tiene una solución que se puede enfocar. Quizás ahora Héctor nos descubra cuál es la real, que también parece que es experto en educación, de educar a los vecinos que no sé cómo se puede ir evitando todas estas cuestiones, quizás pues con charlas, quizás con informándoles qué se van a hacer con los espacios de su barrio, más que Los Zarales ha sido recientemente mejorado, ese paseo históricamente demandado por los vecinos, y claramente también se han ido desarrollando unos tipos de edificios, que esto iba a ir vinculado una cosa con la otra. Cuando se mejoran los viales, pues normalmente pues mejora también los espacios que están ahí en desuso, pues para construir nuevas edificaciones o incluso para usos para el barrio. Yo creo que por aquí se puede empezar con presencia policial, con vigilancia sin vehículos propiamente policiales, sino a nivel secretos, para que evitar que esto se pueda demostrar. Y creo que el camino está por ahí, pero sobre todo educación.
María.
El problema, una vez más, y es reiterativo ya en estas tertulias, es que el ayuntamiento no se sienta con los vecinos. La asociación Tarahales Reacciona lleva desde noviembre solicitando una cita con el ayuntamiento para abordar esta situación, pues no los han recibido. Han pasado ya diciembre, enero, febrero, marzo, 4 meses. ¿Cómo el ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tarda 4 meses en recibir a una asociación de vecinos? Ese es el problema. Y son los que hablan de la participación ciudadana. ¿Qué es lo que han hecho? La asociación de vecinos tiene la herramienta o la solución para este problema. Si quizás los hubiesen escuchado, esto hoy no estaría pasando. Pero una vez más, volvemos a decir, la falta de diálogo de quien gobierna esta ciudad.
Héctor.
Sí, lo primero, me gustaría condenar el hecho de esa persona que pueda estar haciendo ese hecho luctuoso, y también condenar a esa persona que ha puesto ese cartel, porque desde luego que la violencia engendra más violencia, no la forma de resolver los problemas. Y bueno, yo respeto absoluto del gobierno municipal al líder vecinal que ha hecho ese tipo de declaraciones, que ha relacionado ese hecho con falta de aparcamiento. Bueno, yo no sé si eso es matemático o no, personalmente no estamos de acuerdo, pero respeto absoluto al dirigente vecinal que conozco y con el que me he reunido varias veces, porque el gobierno municipal de Los Tarajales pues ha hecho una obra importante con la renovación de las aceras que era pedido por los vecinos y vecinas, se ha implantado el contenedor de materia orgánica, se han recuperado las fiestas del barrio. Entonces, los hechos del gobierno municipal de Los Tarajales es manifiesto y patente. Entonces, lo que desde movilidad se ha manifestado es que se está estudiando, ¿vale?, lo que se ha emplazado esa reunión a una búsqueda, a un estudio de posibles soluciones para la movilidad, los aparcamientos en el barrio de Los Tarajales, y se está estudiando y se está mirando. Hay contacto con los vecinos, como hemos tenido varios concejales y concejalas con el movimiento de Los Tarajales Reacciona, y en eso estamos trabajando desde el gobierno municipal, en buscar soluciones técnicas y consensuadas con los vecinos y vecinas.
Yo me saco brevemente del tema, pero ya que esto lo ha nombrado, la implantación del quinto contenedor, como tengo conocidos en la zona, ¿dónde está implantado exactamente a día de hoy el quinto contenedor para poderlo informar a los vecinos? En Los Tarajales, me refiero.
Héctor.
Sí. El barrio Los Tarajales pues tuvo el honor de ser el primer barrio donde se implantó la materia orgánica en Las Palmas de Gran Canaria. A ver, yo evidentemente no te puedo decir en qué esquina, en qué número de cada calle está el contenedor, pero es que precisamente siempre cuando implantamos el contenedor hay una unidad móvil, se hace un buzoneo durante 2 días de donde va, de la iniciativa que se va a implantar en el barrio. Está una semana la unidad móvil en el barrio anunciando a los vecinos, explicando, se pueden registrar y se informa dónde están los contenedores de materia orgánica, y eso lo sabe tanto la Asociación de Vecinos como los vecinos que han participado, casi 100 familias en los Tarajales participando de esta iniciativa. Por lo tanto, no se le da esta respuesta.
Vale, hoy sigue, a que hoy sigue, está hoy claro sigue el contenedor en el barrio.
Está
entonces.
Claro,
hoy hay un contenedor de materia orgánica en el barrio.
Está claro que, como no le interesa lo que he dicho, ahora salta con otro tema.
No te pregunto.
No, obstante, yo le digo,
no hay contenedor en el barrio, entonces. La respuesta es: no hay contenedor hoy en el barrio.
Están en el barrio perfectamente, en Madrid, el barrio de esta ciudad, recogiendo más de 100.000 kilos de materia orgánica
en
esta ciudad.
Descubierto el asunto. Bueno.
Señores, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en esta tertulia de concejales. Es que no tenemos más tiempo, pero yo creo que es interesante escucharles porque de alguna manera se ponen de relieve problemas y soluciones para los problemas de los ciudadanos. En este caso último, pues con los problemas de movilidad y sobre todo con el aparcamiento. Que el aparcamiento, por cierto, no es la primera vez que lo tratamos aquí. Héctor Alemán, María Amador, David Suárez, muchísimas gracias por estar con nosotros. Que disfruten gracias de lo que queda de carnaval.
Sí, sí. Ya dos semanas todavía, ¿eh? Dos semanas.
Bueno, sí.
Esta semana y la siguiente.
Hasta luego.
Gracias.
Más Gran Canaria.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en el Benito Villamarín.
El conjunto Gran Canario visita al Real Betis y te lo contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur de COPE Más Gran Canaria.
Será este domingo desde las 5 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Dorama Rodríguez, con los comentarios de Sergio Pérez y Alberto Padrón y con el patrocinio de
Siscocan, Café Regina, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Jucarne y Maderas El Pino.
No te lo pierdas. Real Betis, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo con nosotros en COPE Más Gran Canaria.
Así empieza.
La desinformación y los bulos son bastante comunes, sobre todo cuando está la Unión Europea por medio, porque tiene muchos enemigos entre los propios europeos.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Parte de los alimentos del futuro. De hecho, millones de personas alrededor del mundo comen insectos a diario.
Desde que se ha conocido su autorización, están circulando noticias falsas. Porque por mucho cerco judicial que se esté estrechando en torno a él y su gobierno, piensa agotar la legislatura.
Está parada la ley. Ley de familias, está parada la ley de...
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE. No es solo información, es saber dónde mirar.
Pero es el gran espectáculo de la quita. Oiga, tocó reparto de prebendas para Cataluña con el fin de que Sánchez pueda estabilizar la legislatura aún sin tener presupuestos, ¿eh? Ahora les cuento con más tranquilidad esto de la deuda de las autonomías, que es el premio gordo del reparto de ayer, pero es que ayer también hubo pedrea.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera. Al caer la tarde,
Expósito.
¿Cuál es la situación en la zona? ¿Ha cambiado algo o los narcos siguen sintiéndose impunes? Hoy hablamos del narcotráfico en Cádiz, una de las zonas más complicadas para los agentes que luchan contra el tráfico de drogas.
La sensación de impunidad tan grande que ellos tienen.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
A mí me ha encantado.
¿Te ha encantado el partido? Perfecto. ¿Te ha gustado el partido o te parece que estos partidos son demasiado locos y demasiado llenos de eso, de errores, de imprecisiones, de alternativas?
Pues no es compatible. Me ha gustado.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. COPE más Gran Canaria.
Once y 38 minutos, estamos ya en la tertulia de los empresarios. Enrique Hernández, presidente de la Plataforma de Empresarios de Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Santi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien. ¿Cómo estás viviendo el carnaval? ¿Intensamente o no te da tiempo directamente?
Bueno, la verdad que soy cero carnavalero. La verdad que soy muy pues poco fiestero. No soy amigo de los carnavales, ni de la noche, ni de nada que tenga que ver con la nocturnidad y la alevosía. Pero bueno, siempre me alegro de que haya fiestas, de que se genere economía, de que la ciudad genere turismo y de que al final pues bueno, pues se dinamice la ciudad con este tipo de eventos que al final bueno, pues llama a muchísima gente.
Bueno, fenomenal. Nos ha llamado mucho la atención un dato en las últimas horas y es a los parados de larga duración que tenemos aquí en Canarias. El dato es contundente. Más de un 60% de los desempleados, Enrique, llevan más de 6 meses en el paro. Ojo, y estamos hablando de Canarias, no del conjunto del país, exclusivamente nuestra comunidad. ¿Cómo es posible?
La verdad es que es una situación dramática, ¿no? 60% de empleados ya más de 6 meses en el paro. Es una auténtica locura. Y además, a esto tenemos que sumarle, Santi, otro dato que también es súper preocupante, que es que el 32% de los desocupados lleva más de 2 años sin encontrar trabajo. O sea, son parados de larga duración. Bueno, se sobrepasan la larga duración. Si la larga duración entendemos que en los parados es 1 año, estamos hablando de que son 2 años parados. Esta es una situación que, de verdad, es dramática, ¿no? Y que es dramática por parte de las familias, por parte de las empresas y por parte de la totalidad de la sociedad canaria. La gente que está en el paro, primero, con tanto tiempo, al final se van a convertir en parados de larga duración, parados, yo lo llamaría parados, desgraciadamente, parados crónicos, ¿no? Que no van a ser capaces de reincorporarse a la actividad productiva y en algunos casos, según la edad que te pille, nunca. Si te cogen joven, bueno, vale. Pero si ya te cogen con una edad un poquito más avanzada, es muy complicado y el parado a larga duración puede empatar después con la jubilación. O sea, estamos en una situación bastante peliaguda.
Y dime, perdón.
Si me vas a preguntar ahora, creo que lo siguiente es los motivos. ¿Vale? Sería los motivos. Yo creo que es que tenemos en Canarias, desgraciadamente, el tejido empresarial es muy pequeño. Si no ayudas a la pequeña empresa a contratar, incentivas la contratación, los ayudas a que esas haya un matching, ¿no? Esto es como el Tinder, claro. ¿No? Pero en cuestión de empresa, ¿no? Que unos se entiendan con otros es muy complicado. Hablábamos hace unas cuantas semanas de lo mal que lo estaban haciendo las oficinas de empleo y creo que los porcentajes eran absolutamente ridículos. O sea, creo que no llegaba ni a un 1%. El retorno, o sea, el retorno sobre la inversión de lo que invertía la administración pública, claro, hasta que se contrataba un trabajador, estamos hablando que la tasa de éxito era de un 1%. Eso es una locura. Eso es quemar el dinero. ¿Y por qué no cogemos ese dinero realmente? Todo ese dinero que se está despilfarrando en la administración pública para buscar contratos y lo aplicamos a la empresa, ayudamos a la empresa a que contrate. Porque uno de los mayores problemas que tenemos, como te estaba diciendo, es el tamaño de la empresa. A las empresas pequeñas y a los autónomos con asalariados nos cuesta muchísimo contratar, muchísimo.
Está ya con nosotros también Felipe Quintero. Felipe, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos bien, días. Muchas gracias.
Hablábamos ahora mismo con Enrique acerca de ese porcentaje grande de desempleados que tenemos, que llevan más de 6 meses en el paro. La estadística en Canarias, Felipe, es de más del 60%, que se dice pronto.
Vale, los datos estos hay que cogerlos con pinzas, ¿no? Creo que estaba escuchando ahí al amigo Enrique, hay que cogerlos bastante con pinzas. ¿Cuántos de esos contratos, digamos, están en precario? En precario no por la parte empresarial, sino por la parte institucional, ¿no? Entonces, a partir de ahí podemos hablar de más paro o menos paro, ¿no? Es evidente que Canarias es una de las regiones, no solamente de España, sino de la Comunidad Europea, que más paro juvenil tiene. Esto significa que no se está generando puestos de trabajo, porque en realidad la población tampoco de Canarias es que haya aumentado mucho en los últimos 10 años, ¿no? Y esto significa que, hombre, tenemos a una generación de jóvenes súper preparados, o sea, académicamente hablando, ¿no? Pero no encuentran más que una salida hacia la administración pública, que por otro lado se está inflando de forma indeterminada la administración pública, con lo cual es un gasto que todos estamos elaborando cuando los servicios públicos no están mejorando absolutamente en nada, ¿no? Por lo tanto, Canarias siempre ha tenido una oportunidad excelente en el panorama económico mundial, por su ubicación geográfica, pero por motivos que yo desconozco, no se ha sabido aprovechar como plataforma logística, más hoy en día, como con las compras por internet, ¿no? O sea, aumenta de forma bestial las compras online, pero en realidad no estamos aprovechando esos canales para crear plataformas logísticas en Canarias, que nos encontramos en medio de 3 continentes, ¿no? De América, África y Europa. Entonces, oportunidades tenemos, claro, pero si tenemos un lastre enorme, como bien apuntaba Enrique, con normativas, condicionantes y tal, que no solamente encarecen, sino dificultan la contratación de personas, pues es complicado poder generar empleo, ¿no?
Os planteo otro tema que hemos conocido y es que tiene que ver en este caso con la administración pública y con elevar un 43% el número de los trabajadores públicos. Esto evidentemente supone un aumento del gasto de las arcas. Pero además hay otro dato importante que se puede relacionar, y es que según un informe del Banco de España correspondiente a octubre de 2024, la diferencia de salarios entre los trabajadores públicos y privados es del 24% a favor de los primeros. Es decir, en el sistema público se cobra un 24% más que en el sector privado, Enrique.
Y fíjate qué incongruente cuando al sector público lo mantiene el sector privado.
Tal cual.
O sea, esto es, fíjate, como si en una empresa, ¿vale?, el jefe con la responsabilidad que tiene, con todo lo que tiene invertido, cobra menos que los empleados. Que ojo, que es la realidad a día de hoy en muchas empresas de Canarias, que al final el salario del jefe es menor porque se tiene que ajustar y no puede ajustar su salario, pero no puede ajustar a su trabajador. Bueno, esa es otra batalla aparte que la libramos otro día si quieres. Pero fíjate que el símil que yo te acabo de poner es perfecto. O sea, ¿cómo, y permite la expresión, cómo demonios puede cobrar alguien más en la administración pública que en el sector privado cuando el sector privado le da los insumos a la administración pública? Esto es que es muy sencillo. Esto es autodestructivo. O sea, esto lleva a la implosión del sistema. ¿Cómo vamos a mantener este sistema? Si vamos a, ojo con el dato, 100.000 nuevos empleados públicos al año. Cada año tenemos 100.000 nuevos empleados públicos. Y a todo esto lo hilamos con que, fíjate que uno de cada dos jóvenes en España lo que se plantea es opositar, ¿vale? ¿Cómo vamos a mantener el sistema si la administración pública vive de lo que le aporta el entorno privado, tanto de los impuestos del IRPF, las familias, como los impuestos de las empresas y todo lo que generamos las empresas? Esto está involucionando, y también es súper súper peligroso que este dato, que parece un poco así baladí, uno de cada dos jóvenes en España se plantea opositar. Hostia, cuidado, ¿eh?
Ya.
Cuidado, que esto es importante.
Muy grande.
Esto es un dato estremecedor, y es estremecedor porque en el largo plazo, no en el largo, sino en el medio plazo ya directamente, no, el sistema no se va a poder mantener si seguimos con este ritmo. Que estamos hablando de que la empresa, el gobierno, el gobierno es la mayor, el mayor empleador de España.
Tal cual, efectivamente, efectivamente.
Quien más empleados tiene en España es el gobierno.
Felipe.
Hombre, yo, aparte de lo que ha apuntado muy bien Enrique, yo voy un poco más allá, ya saben que yo soy un poco más atrevido, pero yo creo que esto es una fórmula para secuestrar al ciudadano. A ver, inflando la administración pública, cuando los servicios públicos cada vez funcionan peor, ¿vale? No tiene sentido. O sea, yo invierto en aquello que funciona bien, pero aquello que funciona mal... aquí no hay un problema quizás de personal, sino de gestión, y la gestión a lo mejor es intencionada, ¿no? De que funcione mal para secuestrar ciudadanos y consiguientemente secuestrar votos, ¿no? Lo que no es evidente, no tiene ningún sentido es que la administración pública haya aumentado 1,5 billones de euros el gasto de la administración.
Claro,
esto, claro. Que además se está inflando, o sea, desde que gobierna el actual gobierno hasta el día de hoy, ha aumentado un 43% el número de funcionarios en la Administración General del Estado. O sea, esto es un disparate. Y esto no lo van a pagar las empresas, lo van a pagar las empresas y los ciudadanos y los propios funcionarios, hasta que el sistema colapse.
Vamos a ver qué es lo que pasa. Muchísimas gracias a los dos, Enrique, Felipe, por este análisis que nos habéis hecho, temas importantes en este caso, esa cifra grande de largos desempleados de larga duración, mejor dicho, así como también la desproporción, vaya como estamos hoy, en la que está incurriendo el sistema público, bueno, pues con la contratación generalizada, y que es un sistema público que efectivamente mantenemos entre todos y que se nutre sobre todo de los ingresos del ámbito privado. Enrique, Felipe, un abrazo para los dos, muchísimas gracias como siempre.
No, vale, un abrazo fuerte. A ti,
hasta ahora.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en el Benito Villamarín.
El conjunto Gran Canario visita al Real Betis y te lo contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur de COPE Más Gran Canaria.
Será este domingo desde las 5 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Dorama Rodríguez, con los comentarios de Sergio Pérez y Alberto Padrón y con el patrocinio de...
Siscocán, Café Regina, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Juan Arteme, KSR Home, Jucarne y Maderas El Pino.
No te lo pierdas. Real Betis, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo con nosotros en COPE Más Gran Canaria.
Así empieza.
La desinformación y los bulos son bastante comunes, sobre todo cuando está la Unión Europea por medio, porque tiene muchos enemigos entre los propios europeos.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Parte de los alimentos del futuro. De hecho, millones de personas alrededor del mundo comen insectos a diario.
Desde que se ha conocido su autorización, están circulando noticias falsas. Porque por mucho cerco judicial que se esté estrechando en torno a él y su gobierno, piensa agotar la legislatura.
Está parada la ley de familias, está parada la ley de...
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Pero es el gran espectáculo de la quitadilla. Tocó reparto de prebendas para Cataluña con el fin de que Sánchez pueda estabilizar la legislatura aún sin tener presupuestos, ¿eh? Ahora les cuento con más tranquilidad esto de la deuda de las autonomías, que es el premio gordo del reparto de ayer, pero es que ayer también hubo pedrea.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera. Al caer la tarde, Expósito.
¿Cuál es la situación en la zona? ¿Ha cambiado algo o los narcos siguen sintiéndose impunes? Hoy hablamos del narcotráfico en Cádiz, una de las zonas más complicadas para los agentes que luchan contra el tráfico de drogas.
Es la sensación de impunidad tan grande que ellos tienen.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna. Con Ángel Expósito.
COPE Más Gran Canaria.
11 y 53 minutos. Hacer más interesante la agricultura para las nuevas generaciones es uno, a lo mejor, de los objetivos que tiene una iniciativa que se está poniendo en marcha, un proyecto en el que está colaborando la Fundación Sergio Alonso y que tiene que ver también con estudiantes del Instituto Felo Monzón, porque el agricultor moderno no es el de antes. Ahora la aplicación tecnológica es una herramienta de primera mano, por ejemplo, a la hora de controlar el riego en el huerto, la sensorización de humedad en el suelo. Bueno, muchas cosas a las que podemos aplicar la tecnología, que lo vamos a hablar con Naira Moreno, de la Fundación Sergio Alonso. Naira, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
A mí me parece este un proyecto realmente interesante, porque yo creo que para mucha gente joven el ámbito del sector primario quizás es poco atractivo, pero si les planteamos pues estas posibles soluciones, yo creo que a lo mejor esto les abre los ojos a una profesión y a una dedicación, bueno, pues que ha tenido una importante cabida en lo que es la vida de Canarias de las últimas décadas y siglos.
Sí, es un proyecto que estamos desarrollando conjuntamente, pues la coordina el IES El Rincón, que también participa con la parte de informática. Luego tenemos al Felo Monzón, donde estudian técnicos de agroecología y también gente de electricidad electrónica y fabricación mecánica. Y tenemos un centro de Madrid, que es el IES Luis Vives, en el que participa la familia profesional de energías renovables, ¿no? Y una empresa tecnológica que es Doctor Esteter ITQ. Un proyecto que está financiado con las ayudas del Ministerio de Educación para ayudas a la innovación, a proyectos de innovación en FP, y efectivamente fue uno de los proyectos mejor valorados de la convocatoria a nivel nacional, yo creo que por lo que comentabas, ¿no? Por su relevancia. Al final, nosotros lo que estamos intentando es que estos dos mundos se den la mano, ¿no? Por un lado, que la gente que estudia técnico de agroecología adquiera esas competencias digitales, y por otro lado, la gente que estudia esas cuestiones más tecnológicas, ¿no? Informática, renovables, electricidad, pues se les pase por la cabeza, ¿no?, que sus competencias pueden ser aplicables al sector primario. Como decías, además, por ejemplo, los estudios de técnico de agroecología, que están en muy poquitos centros en Gran Canaria, en este caso el Felo Monzón es uno de ellos, de los pocos, siempre tienen mucha dificultad para llenar su matrícula, ¿no?, para completarla. Entonces, efectivamente, porque entendemos que es un sector que no es realmente muy atractivo para los jóvenes, pero que sin embargo, si le damos este giro que es el que está viviendo el sector, pues sí que lo puede ser, ¿no?
Es un curso, en principio, se va a desarrollar en INFECAR del próximo 12 al 15 de marzo.
Bueno, el proyecto lo vamos a desarrollar a lo largo de dos cursos. Lo que pasa es que en INFECAR la semana que viene vamos a hacer un evento internacional que se llama el Mecatón, que es la octava edición ya, y vamos a aprovechar, porque ahí lo que se hace es trabajar en distintos retos vinculados con la sostenibilidad. Bueno, pues ahí ya van a estar reunidos los equipos de jóvenes de todos estos centros que he mencionado y van a estar trabajando en dos retos, digamos que están recibiendo formación teórica, y ahora vamos a estar con la parte práctica. Van a estar con un huerto inteligente que, como decías, ¿no?, controlando, sensorizando y controlando pues a través de una aplicación en el móvil y estas cosas, y también trabajando en un pequeño vehículo, un pequeño damper agrícola que es del Felo Monzón, que ya el año pasado en este mismo evento consiguieron electrificar, y ahora vamos a sensorizarlo también a ese tractor, ¿no? Y bueno, van a estar en ello, van a intentarlo, ¿no?, en estos cuatro días que tienen para trabajar.
Bueno, pues la verdad es que me parece una experiencia muy interesante. ¿Cuál es, por así decirlo, el input que os llega por parte de los jóvenes, Naira?
Bueno, de entrada, como ahora tú sabes que la parte teórica siempre cuesta más. Los chicos ahora están con las formaciones más teóricas, como te digo, y bueno, siempre es como, ay, es que la teoría, y, aunque los profesores intentan ser dinámicos, ¿no? Pero bueno, claro, yo creo que esta parte va a ser muchísimo más interesante, porque al final van a ver que lo que han visto en estas sesiones que hemos tenido lo van a poder aplicar en estos cuatro días, en estos primeros prototipos que van a hacer, ¿no? Por ejemplo, la gente de técnico agroecología del Felo Monzón ya ha estado trabajando también en las instalaciones magníficas que tienen de su huerto, ya han hecho alguna pequeña instalación, ya han colocado ya algunos pequeños sensores, entonces ellos ya han empezado a ver esa aplicación práctica, ¿no? Y pero yo creo que eso, que la experiencia ahora de juntarse todos también y trabajar en equipo y buscar soluciones de manera conjunta, pues les resultará muchísimo más atractivo, ¿no? Y luego además los alumnos canarios también el año que viene visitarán Madrid, el centro de Madrid, y también estarán trabajando allí en prototipos, en digamos físicos, ¿no? Entonces esas experiencias vitales yo creo que también son muy interesantes.
Pues la verdad es que sí, yo creo que es una oportunidad para que mucha gente joven abra los ojos, se dé cuenta de que el campo puede ser una vía de futuro, puede ser un trabajo, puede ser una dedicación. Y que, bueno, por otra parte, la verdad es que en este caso cosechar también tu propia comida, como hacen los agricultores, pues es un plus muy, muy especial. Y la tecnología, las nuevas aplicaciones nos pueden ayudar muchísimo. Naira, sí. Muchísimas gracias por habernos trasladado este
muchísimas
interesantísimo curso.
Ustedes.
Y vamos a estar atentos a esas, en este caso, jornadas que se celebran del 12 al 15 de marzo en Infecar. Un saludo muy grande.
Muchas gracias y esperemos contar con muchos huertos inteligentes gracias a este proyecto.
Ojalá que sea así. Un saludo, muy buen día.
Hasta luego, chao.
Creo que a Víctor Cabrera le interesa el ámbito primario con las nuevas tecnologías, ¿ves? Y es cuestión de acercarnos desde otro punto de vista y así se engrandece nuestra perspectiva. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias, como siempre, a Marcelo Cordobés y a Víctor Cabrera. En la parte técnica, un saludo de Santi Morollón. Te quedas ahora escuchando El Mediodía. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros.